Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:43, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE y conexión con los servicios informativos de esta casa, de la cadena COPE. José Ángel Cuadrado, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Para contar una mala noticia, mala noticia.
Bueno, es una última hora y como tú dices, es una noticia negativa, aunque hay que ver un poco hasta dónde llega todo esto. Fíjate, acaba de saltar en un medio especializado que se llama STAT que la farmacéutica AstraZeneca, que es la que está colaborando con la Universidad de Oxford en la vacuna contra el coronavirus, recordemos que en concreto España va a adquirir, si todo va bien, si la vacuna es segura, 3 millones de dosis de este medicamento, ¿no? Pues de momento han paralizado el ensayo clínico. Supuestamente un portavoz ha dicho que esa paralización es porque hay un paciente que ha tenido una reacción relativamente grave. Bueno, le han inyectado la dosis, ¿no? Y esa reacción que le ha dado la vacuna ha sido grave. Así que hay que dejar muy claro, he estado leyendo que varios expertos dicen que en este tipo de trabajos es habitual que se paralice un ensayo como este, porque estamos hablando...
A la espera de ver cómo evoluciona el paciente y qué es lo que tiene.
Efectivamente, y es importante decir esto, no ha sido ninguna agencia la que le ha pedido a la farmacéutica que paralice el ensayo, sino que ha sido la propia farmacéutica la que ha dicho, ojo, vamos a ver qué le ha sucedido al paciente, y si todo va bien, y a lo mejor ha sido una reacción que simplemente le ha afectado a esta persona, continuaremos con el ensayo.
Gracias, José Ángel.
¿Vale? Seguiremos pendientes.
Noticia muy importante, ¿eh? Y una mala noticia, aunque esperemos que no sea definitiva, evidentemente. Hay una paralización por esa reacción grave de un paciente a la vacuna de Oxford, que recordemos es la que el gobierno español había adquirido 3 millones de dosis, me parece, 3 millones de dosis de esa vacuna. Estamos en directo con Lama, con Guas, con Elías, con Uzquiano, con Senabre, con Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y en Barcelona, con Elena Condis. Está Elena preparada también. Hola, Elena.
Hola, muy buenas.
Muy buenas. Antoñito, una cosa. Carrasco, 4 años, lo habéis vendido como fichaje. Yo pensé, claro, yo contaba con él, vamos.
Bueno, esto es lo que viene siendo una chapucilla, ¿no? Porque el Atlético de Madrid vendió a Carrasco hace 2 años, al Dalilán este chino, que es de Wanda, además, del ex socio del Atlético de Madrid. Lo vendió, el año pasado lo tuvo que repescar cedido y ahora se ha dado cuenta que Carrasco sigue valiendo y que sigue valiendo mucho porque acabó la temporada muy bien y a gusto del Cholo Simeone. Así que hoy ha hecho público el Atlético de Madrid la contratación de Yanis Carrasco por 4 temporadas más.
Vale,
o sea, que vuelva a ser propiedad.
¿Qué va a pasar con Morata?
Bueno, Morata esta mañana al Corriere dello Sport de Roma ha salido con un titular a toda página diciendo que la Juve quería a Morata y que el futbolista vería con buenos ojos la operación de regreso al equipo turinés. Hay muchas versiones, a lo largo de todo el día yo he leído, he visto y he oído todo tipo de versiones, pero aquí tenemos la costumbre de no hablar de oídas y de manejar información. La información que manejamos en COPE sobre este asunto es que el Atlético de Madrid conoce el interés, no la oferta, conoce el interés de la Juve por hacerse con Morata, pero que a día de hoy, esto es muy importante, ¿eh? A día de hoy, yo lo pondría en mayúsculas, a día de hoy...
Oye, me gusta mucho la libreta eso.
Claro, el Atlético de Madrid no parece dispuesto a negociar y tampoco Morata. He podido tener algún detalle del entorno más directo de Morata, ni quiere moverse ni ha pedido irse. Entonces, a día de hoy parece que el tema de Morata está controlado. Lo que pasa es que yo te venía contando también en los últimos días que el Atlético de Madrid tiene un problema de liquidez económica y que para poder fichar algo, si es que lo hace, tiene que vender. Y en esa rampa de salida había jugadores como Diego Costa, como Mario Hermoso, que además parece muy cerca de la Real Sociedad, como Morata. Y luego hay una amenaza invisible, también referida en este espacio hace ya bastantes lunas, en torno a Tomás, que tiene una cláusula de 50.
¿En este espacio dices, aquí en el partidazo?
En este espacio, en el partidazo, sí. Vale. Y en torno a Tomás, digo, amenazas invisibles y una que más o menos tiene sobrecogido a mucha gente ahí en la zona noble, que es la posible marcha de Oblak, que nadie espera, nadie desea, que nadie contempla ahora, pero fíjate que, por ejemplo, ayer, después del partido de Eslovenia con Moldavia, Oblak al diario Equipa declaró cosas como, preguntado por su salida, vivo al día y no se puede ver el futuro. Todos sabemos que estamos viviendo una situación muy particular y que las cosas cambian de un día para otro.
Ostras.
Debemos vivir así. Los rumores sobre mi salida son parte de mi trabajo y de mi vida. No me molesta, no son un problema. Te quiero decir, esto no significa que se vaya a ir.
Ya, pero no dice, no, yo voy a jugar en el Atleti.
Claro.
Que era lo que tranquilizaría al señor del Atlético Madrid.
¿Y quién le podría echar el lazo a este?
Son 120.
El Atlético de Madrid, como bien dice Antonio, evidentemente tiene que hacer caja. Evidentemente tiene una situación parecida al Madrid, va a fichar poco. Pero el Atlético de Madrid no va a regalar a ningún futbolista. Y se va a remitir siempre a las cláusulas de los jugadores, como ha hecho en los tres últimos futbolistas que se le han ido: Lucas Hernández, Griezmann. Rodri y el tercero,
Griezmann.
No me acuerdo, y
Griezmann.
A todos les ha metido la cláusula. Quiero recordar que la cláusula de Morata es de 180 millones y la cláusula de Oblak es de 120 millones. Es verdad que el Atleti no tiene un duro, pero no se crean ustedes que es que los demás equipos de Europa tienen dinero.
Claro, eso te pregunto, que claro, mal lo veo.
Muy complicado.
Bueno, todos esperamos que no suceda nada con Oblak, pero sí, por ejemplo, Manolo, sí están dispuestos a negociar y a transferir a través de traspaso a jugadores como Mario Hermoso, como Diego Costa.
Sí, bueno, pero eso no son,
esos son, digo, que tienen que hacer
fundamentales
caja.
En Atlético,
claro, tienen que hacer caja. No, Morata está claro, ha sido el máximo goleador del equipo con 16 goles este año, o sea que Morata...
Y aparte, Morata decir a la Juve, cuando la Juve está a punto de cerrar a su
es que era
Dybala y tiene a Cristiano Ronaldo.
Claro, eso ha salido con el Real Sport esta mañana y muchos se han subido al tren.
Es que, ¿por qué, Elena, por qué no está cerrado lo de Suárez todavía? ¿Por qué no se ha ido?
Bueno, pues porque...
¿Por qué no para el italiano?
No, mira, hoy Bartomeu, por cierto, ha participado en una asamblea de la ECA, dando por terminadas ya sus vacaciones el presidente del Barça, y allí ha coincidido con el presidente de la Juve, con Andrea Agnelli, y seguramente habrán abordado el tema del fichaje de Luis Suárez. El problema es que, bueno, lo que exige el delantero uruguayo es que el Barça le rescinda el contrato, y lo que quiere el Barça es una fórmula de salida estilo Ivan Rakitic, es decir, ingresar un traspaso fijo bajo, pero aumentarlo con variables, y aquí está un poco la discrepancia. Además, Suárez también tiene que pasar antes el tema del pasaporte italiano. Tiene que superar el nivel B1 para obtener el pasaporte.
¿Ese es el de coche o el de moto?
El italiano, el que
camiones.
Te exige, el que te exigen en Italia, de lengua y cultura de nivel 3 para obtener el pasaporte y así poder ocupar la plaza de comunitario en la Juve. Así que tiene pinta que lo de Suárez va para largo. La salida que parece un poco más cerca es la de Arturo Vidal. De hecho, hoy la Gaceta de los Sport apuntaba que el chileno no habría renunciado a cobrar el año de contrato que le queda, que es la exigencia del Barça para desencallar la operación. Pero veremos. De momento, hoy Vidal, igual que Luis Suárez, han ido a entrenar en doble sesión. Y el Barça está igual que el Atlético de Madrid, lo que comentaba Antoñito, tampoco tienen liquidez, así que lo que nos dicen desde el club es que no negociarán por Memphis Depay hasta cerrar las salidas de Vidal y Suárez, porque si no se van, si no venden, no pueden fichar.
Tiene que estar Borifati mosqueado con el fichaje de Depay, ¿eh? Borifati...
Sí, no, pero hay una cosa asombrosa, si me permites, que es que, lo que yo he oído por ahí, que la Juve le da 10 millones de euros limpios a Suárez. 10 millones de euros.
No, lo que es más increíble es que sea comunitario para España y no comunitario para Italia.
No, bueno, eso ya, pero que el gusto de los italianos, sobre todo el Milán, por jugadores en la recta final de su carrera, hacerlos de oro, empezaron yo creo con Rivaldo.
Es que, es que 10 limpios en Italia es lo mismo que cobra en España, seguramente.
Claro. Aquí cobra entre 14 y 15.
Oye, no os vayáis por las ramas. 10 kilos son 10 kilos. Los cobres aquí o en San Petersburgo. A mí me parece a Luis Suárez. Madre mía de mi vida.
Pero lo que pasa es que es un futbolista que llega gratis y que realmente le va a costar 10 kilos.
Pero 10 kilos, tío.
Sí, bueno sí, pero escúchame, si le ha costado al Madrid Mendy 48 y Jovic 60.
No, pero si, bueno, si empezamos a hablar,
claro. Te quiero decir que fichar a Suárez por 10 kilos, a mí es que me parece un regalo.
Otra cosa que tuviera que pagar.
Joder, macho, puede
ser. Otra cosa que tuviera que pagar.
Guas, escucha, es que es verdad. Guas, si tú pagas 48 por Mendy y le firmas un contrato de 4 años.
Coño, me voy por Haaland, que tiene 22 años.
Sí, pero Haaland te van a pedir 100 kilos. Haaland te piden 100 millones.
No, claro, a ver,
Suárez te va a costar
5
y le vas a dar todo en sueldo.
O parece barato.
Es verdad que en los
33
últimos años,
10 kilos, o parece barato, 30 kilos, 3 años de contrato, Luis Suárez.
A mí con dinero de otro,
no se ha jodido,
a mí.
la cantidad de jugadores veteranos que parecía que para la liga no servían y que en Italia los firman a esas cantidades.
Bueno,
¿no?
Yo
lo que
hoy
es un rendimiento inmediato. O sea,
perdona,
la Juve, el Inter no se fían de Haaland, pero se fían de que Suárez te dé un año o dos años.
Pero vamos a ver.
Perdona, hoy viendo el partido de Portugal, sigue jugando Pepe. Pepe tiene 37 años, ¿eh?
Sí.
Sigue jugando Pepe en Portugal.
Pero que existe lo que se llama la prima de fichaje. O sea, vamos a ver. Nos parece normal que pague el Everton 35 millones por James, que tiene 29 años, y que paguen 20 millones
otra
por
barbaridad.
Suárez, que paguen
otra
20
barbaridad.
Millones por Suárez, pues a mí me parece lo más normal del mundo.
No, querido, pues yo que soy de familia pobre, a mí me parece que 30 y tantos millones por James es una tomadora de pelo.
Bueno.
Oye, ole para el Madrid, 10 kilos
vendida
a Suárez, 3 años, 30 millones.
Al
Atleti. Vamos.
Bueno, si lo querían colocar, barato, no, al Atleti le gustaba el año pasado James.
Claro. No, pero no por la cantidad que pedía el Madrid.
Bueno, pero vamos, si lo querían colocar suena a que no. El Cholo Simeone hubiera dado palmas si el año pasado le dan a James, ¿que no?
Esa mentira no es verdad.
¿No?
No me la creo yo, es verdad.
No, eso no me lo creo yo.
Eso no me lo creo, ¿eh?
No.
Si el Cholo hubiera querido a James, tiene a James.
Si el Cholo quiere a James, tiene a James.
Yo no me lo creo eso.
Fue todo por la...
Estamos hablando de Italia.
Vamos, que está bien que cada uno aquí vende su...
Pero que estamos hablando de Italia, pero, Guille, tú que eres uno de estos de las hordas internacionales...
Uno de estos.
Sí, porque Italia está ganando y comiéndole terrenito a otras ligas, ¿eh?
Sí, está volviendo.
Gracias a esa política de impuestos que
pagan el 30%, ¿no? Pagan el 30%,
¿no? 25%.
Claro. 25%.
Entonces, sí. Date cuenta, ahí empiezan a ir jugadores que dicen, sí, están en la recta final. Bueno, pero el de la recta final,
sí.
Que se llama Cristiano, metió este año más de 50 goles, ¿eh? Entonces, poquito a poquito, ahora
ese
metes...
come aparte.
Bueno, come aparte. Escúchame, no veo yo a Suárez dejando de meter goles en Italia, ¿eh? No.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Bueno, que Pjanic es la buena noticia, uno de los fichajes del Barça este verano, porque ha anunciado que ha superado el test PCR 17 días después de dar positivo por coronavirus y estar aislado en su casa en Italia. Mañana, en principio, tendrá los resultados de un segundo test al que se sometía hoy, y si vuelve a dar negativo, pues en las próximas horas ya podrá viajar a Barcelona, empezar la pretemporada con sus nuevos compañeros y ser presentado. Y apuntar también que Messi hoy solo ha participado en el entrenamiento de la mañana, a pesar de tener doble sesión. Tranquilidad, es el plan diseñado por Koeman, porque debe aumentar progresivamente la carga de trabajo. Y un detalle que señala el compromiso de Messi, y es que hoy, igual que ayer, ha vuelto a llegar el primero de toda la plantilla esta mañana al entrenamiento. Veremos mañana si también repite. Hoy a las 8:07 entraba por la Ciudad Deportiva, 1:20 antes del entrenamiento. Hay que decir que con Koeman ha cambiado los horarios.
No, yo creo que va para no encontrarse con periodistas. Tan
va a ser un gran año, como dijo Cañizares aquí.
Y le pillan cada vez que va, hombre.
Sí, hombre,
algo ha cambiado, porque con Setién llegaban 15 minutos, 20 antes del entrenamiento. Con Koeman llegan 1 hora antes. Es la exigencia del técnico holandés, que bueno, ha cambiado un poco las rutinas en la Ciudad Deportiva.
Hoy aparecen informaciones de que con Setién y con Valverde los jugadores llegaban tarde porque están jugando a baloncesto. Que no había trabajo, que, o sea,
pero,
auténtico. De verdad, porque están jugando a baloncesto, sí. Creo que lo he leído, si no me equivoco, en el diario Marca, además.
Y escúchame, ¿por qué no lo han publicado antes eso? Con la buena noticia.
No lo sé, porque se debe haber filtrado.
Pero
Juan me ha dicho una cosa, Lenita, que me llama mucho la atención, perdona, solo para acabar, que le van a hacer un test de lengua y cultura a Suárez para que ingrese en la Liga Italiana.
Bueno,
si hicieran eso en la Liga Española, aquí no entraban.
Pero te digo una cosa, Antoñito, yo estoy un poco preocupada, porque con la doble sesión que Luis Suárez va a entrenar tanto por la mañana como por la tarde, que va a entrenar todo el día, ¿cuándo va a poder estudiar italiano, claro, Luis Suárez? Claro.
Ir a poner su mujer.
No te preocupes por eso, Elena, bastante tiempo.
Oye, Lama, escúchame, no
hay
problema.
No, hombre, no, yo me preocupo por los intereses del Barça, ¿no?
Sí, Juanma, que te voy a hacer Lama algo ahí.
¿Qué os pasa? Tranquilos, ha entrado Elena y os habéis vuelto todos locos.
No, Juanma,
la ayuda, Tomás.
A ver, Tomás, ¿qué pasa?
Chiellini.
Los goles que va a meter Suárez en Italia para ganar la Liga Italiana, si ficha un sobrino de Boniperti, también ha fichado bien ganar la Liga. La
una cosa, pero 50 estáis dando años.
Ahora
hecho...
lo quiero ver, un joder. Momento que no ha acabado. Lo quiero ver en Italia, que creo que el gol en Lisboa fue el primero en 5 años fuera de casa del fenómeno este uruguayo. De los 10 kilos al año. Pues nada, que lo vaya a fichar.
Tercer máximo goleador de la historia.
Sí, cojonudo, bestia, claro, con 28, bestia, con 27 y con 29. Ahora, me parece cojonudo.
Bueno.
5 años, un gol. Y la liga italiana, pues lo que te digo,
sí. Oye, que está Machín esperando al teléfono, que es un director de Tour de Francia. No, un gran hombre y director de Tour de Francia, cosa que vosotros no sois.
De momento.
Venga.
No nos hemos puesto.
Un beso, Elena, hasta luego.
Un beso.
Un beso, Antoñito Ruiz, hasta luego. Adiós, adiós. Tour de Francia. Eri Frade, hola, Eri.
Hola, buenas.
Está Quique, que ya hablaba con nosotros desde... ¿Dónde estás, Quique, dónde estás?
En la isla de Re.
Ahí sigues, en la isla de Re. ¿Te gusta la isla de Re? ¿Has visto qué bonito es la Rochelle?
Me ha encantado.
La Rochelle es una pasada. Y está Alberto Arau. ¿Cómo ha sido la etapa, Eri?
Bueno, pues es una etapa que tú ves la general y dices, no ha pasado nada, pero han pasado un montón de cosas y más que han podido pasar. Aquí se ha llevado un calentón todo el mundo en algún momento de la etapa. Rotondas, viento, tensión, caídas. Hemos visto reengancharse al pelotón a Pogacar, al ciclista de Machín. Hemos visto sufrir a Magtán, al tercero en la general, que le ha costado un poquito más tras una caída. Hemos visto a Superman López perder comba en el puente ese del final, pero le metió al pelotón Luis León Sánchez. O sea que ha ganado San Benito al sprint, una etapa en la que todos los favoritos han entrado arriba, pero en la que todo el mundo ha sufrido muchísimo.
Uh-huh. Lo dicho, está escuchando en directo José Fernández Machín, el director del Emirates. Hola, director.
Hola, buenas noches, ¿qué tal estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bueno, bien, la verdad que
despierto,
bien.
Estás despierto, lo cual me alegro.
Por vosotros, gracias a vosotros.
Sí, este es un horario bueno para la Vuelta a España, pero para el Tour de Francia es verdad que es mal horario, ¿eh?
Bueno, oye, si es para hablar con la COPE, siempre buen horario.
Efectivamente. ¿Dónde estáis durmiendo? ¿Dónde estáis haciendo noche?
Pues en La Rochelle, estamos aquí, la verdad que en un hotel que... En Francia normalmente no suelen ser muy buenos y este la verdad que es bueno. Entonces, agradeciendo que nos ha tocado un gran hotel y bueno, pues descansando porque el día de descanso y tenemos que estar 3 días, la verdad que estamos en La Rochelle y cerquita de la llegada y de la salida.
¿Los corredores comparten habitación o con esto del COVID duermen en individuales?
Pues por parte de la organización comparten habitación, pero nosotros hemos decidido que cada corredor tenga su propia habitación. Hemos hecho un protocolo, digamos, de sanificación, de purificación de las habitaciones y de desinfección de las habitaciones.
¿Ah, sí?
También los coches y demás.
O sea, cada vez que llegáis a un hotel, ¿enchufáis la máquina del ozono ahí en la habitación antes de que entre el ciclista?
No, hay mucho más. Hay 3 personas que vienen antes que nosotros, desinfectan, meten las máquinas, desinfectan las 3 personas cada habitación, cada coche, cada las piezas del restaurante, las sillas, las mesas.
Ostras.
Hemos hecho un protocolo bastante exigente, la verdad.
O sea, vosotros vais con un equipo de desinfección propio, da igual que el hotel ya tenga su equipo de limpieza y su desinfección, que vosotros lleváis uno propio.
Un equipo propio con 12 maquinarias para tener cada habitación su maquinaria, los coches por la noche duermen con la máquina para desinfectarlos, los autobuses, los camiones, absolutamente todo.
Sí, pero el Tour para ahorrar dinero lo quería meter juntos a los,
sí.
Los corredores.
No, esto lo paga UAE Dinamilis.
Dice que el Tour os había metido a 2 por habitación.
El Tour mucho de control, pero que los metía a dormir juntos, digo.
Sí, pues...
No, sí, habitaciones dobles. Tenemos además paga para 24 personas. La bola, como le llaman ellos, la bola en francés es para 30. El resto lo paga cada equipo, pero sí, habitaciones dobles.
Pogacar, 21 años, ya lo conocíamos de la Vuelta, lo que pasa que este tiene una pinta tremenda. ¿Dónde lo descubriste?
Bueno, pues la verdad que yo lo conocí en mi época de scout, que como bien sabéis trabajaba en Quick Step, y lo quise, bueno, pues de hecho contacté con él varias veces para a través de bueno, pues casualidad de un amigo que tenemos, que es su director, y que corrió conmigo en Candirola 2003, entonces teníamos una buena amistad. Y lo conocí, en este caso lo conocí en Croacia, en una carrera en Croacia que fui a verla, me fui hasta Croacia a ver una carrera y la verdad es que le vi muy muy buena pinta pese a ser muy joven y bueno, casualidades de la vida.
¿Muy joven cuánto? Perdona, José, ¿cuánto?
18 años.
Ah, 18, hace 3 años.
Y cuando lo quise contratar se adelantó un equipo llamado UAE Tenerife, entonces... realmente se adelantó a contratarle antes que lo quisiera yo, pero nos hemos encontrado ahí.
¿Y cómo es?
Un puto crack.
Vale, está bien el titular. eso en carretera lo vemos. Luego fuera también es un crack. ¿Tiene la cabeza bien y todo eso?
De verdad que tiene todo lo que desearía tener cualquier técnico, cualquier director. es buena persona, es compañero, es agradecido, es normal, no es arrogante, tiene siempre una sonrisa. Cuando le hablas de atacar, se le dobla la sonrisa de oreja a oreja. No sé, es la perfección hecha ciclista.
¡Joder! Vaya pasada. ¿Y habla español? ¿Habla algo de español?
Vamos a decirlo claro, algún taco sí que aprendí.
Ah, vale, no, yo te he preguntado, digo, a lo mejor le estás enseñando y
me... No.
Este tío tiene un tour en las piernas, que se suele decir, ¿no?
A ver, yo intento minimizar toda esta grandeza que le marcáis un poco los periodistas, porque quiero, entre comillas, y me conocéis, quitarle toda la presión, quitarle todo el estrés, porque realmente un corredor cuando realmente le sale algo mal o fracasa, todo eso se le viene encima, ¿no? Porque hay gente que le alaba tanto que cuando no le sale bien, pues hay gente que le critica, o que, no a él, ¿no?, sino al deportista en general. Entonces, estoy intentando protegerle un poquito, meterle en esa burbuja de bueno, pues aquí hemos traído a Fabián, que no ha podido acabar porque no estaba bien, y asumía la responsabilidad él para intentar quitársela realmente a él y decirle que confiamos en él para el presente y para el futuro, pero que no necesitamos que gane. Sabemos que es un campeón y trato como un campeón, pero no me olvido que tiene 21 años.
Quique, ¿alguna pregunta para Machín?
Que si al margen de Pogacar, Bernal o Roglic, hay algo más. Es decir, que si ves, por ejemplo, a Landa en el podio.
A ver, yo creo que ahora mismo, solo dentro de la clasificación, que del segundo, incluso a Tadej, están en menos de medio minuto, es como para que seamos optimistas y que hay mucho tour. Hay mucho tour. Lo que sí está claro es que vamos a ver muchos desfallecimientos, ¿no? Que es lo que sí veo que pueda ocurrir por el hecho provocado también por el coronavirus, por la, digamos, poca competición o por, digamos, en la falta de ritmo de competición. Pero sí, ha demostrado que en estos momentos Mikel Landa está a un nivel muy, muy bueno. De hecho, el otro día fue uno de los cuatro más fuertes de la etapa en Marie-Blanc.
Yo, al margen del Tour, quería preguntarle a Machín por Juan Ayuso, que es un chaval español de Javia, que tiene 17 años, que está arrasando en todo el calendario nacional que corre, que sprinta...
O sea, el Ansu Fati del ciclismo.
Sí, o el de Benepul del ciclismo. Sí. Y que lo ha fichado Machín para el año que viene, para el UAE. Quiero, Machín, que les hables a la gente de quién es este chico y hasta dónde puede llegar, aunque sé que lo vas a proteger, que no quieres generar expectativas, pero ¿quién es Juan Ayuso?
Juan Ayuso es otro puto crack que realmente viene siendo, bueno, pues un dominador de la categoría junior en España. Sí es cierto que, como bien has dicho, tiene unos datos y unos números que podría estar ahora mismo en categoría World Tour, pero hay que llevarlo paulatinamente y, sobre todo, que no pierda el carácter ni la agresividad para conseguir seguir siendo un ganador. No quiero que suba directamente al World Tour, pero no porque no tenga nivel, sino porque creo que tiene que dar los pasos paulatinamente bien dados y asentado en cada momento que haga las cosas y que continúe con esa convicción de ganar, con ese convencimiento y con esas ganas y ese hambre de conseguir victorias. Entonces, a veces subiéndolo a World Tour, quizás haciendo una buena carrera se conforma y no quiero que se conforme con hacer una buena carrera. Alguien que es ganador no quiero que pierda esa perspectiva.
Pues nada, una cosa, cuando tomáis todas estas medidas contra el coronavirus que nos has dicho, que me han dejado alucinado, luego cuando estás subiendo un puerto y ves a uno sin mascarilla a gritarle a la cara a los corredores, ¿qué piensas o qué les dices desde el coche?
A ver, no puedes decirle nada porque realmente, si te digo la verdad, los he visto en las fotos, porque cuando vas en carrera y voy en el coche, voy a tanta tensión y a tanta necesidad de lo que va sucediendo en carrera, que realmente no he visto a toda esa gente, ni lo he visto. O sea, te digo sinceramente, les oigo y a veces me saludan, intento ser correspondiente con ellos, pero no te fijas en esas cosas porque yeah. te absorbe tanto la competición que esto lo ves después, cuando me lo contéis vosotros o cuando ves en las fotos o en las redes sociales, pero pasa muy al margen realmente.
Machín, tienes que contratar una brigada ya puestos que vaya por delante de la carrera y que vaya...
Dando palos, antidisturbios. Claro, al que vean sin mascarilla, un porrazo y está.
Total, son seis personas más.
Efectivamente.
Conozco unos tantos de la COPE que me ayudarían.
Sí, sí. Lama uno. Mira, Lama sin problema. Machín, que haya suerte. Un abrazo. Gracias.
Un abrazo como siempre. Gracias a vosotros.
Ha sido un placer hablar con el director del Emirates, el director de Pogacar. Eric, ¿y que mañana qué?
Mañana tenemos la etapa número 11, pasamos el Ecuador con 167 kilómetros. Tenéis que dejar la playa, Quique.
Sí, nos vamos a Poitiers, hasta Futuroscope. 167 kilómetros, vamos, una etapa en principio sin grandes dificultades.
Un kilómetro y medio de recta para el sprint.
Pues lo veremos. Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Y despido a estos comentaristas que ya no sobra para ellos.
Teníamos muchísimos pendientes sobre el tema de las mascarillas. Decía uno, yo he corrido con mascarilla desde que pudimos salir a la calle y he estado corriendo todo el verano con ella. En lugar de hacer el kilómetro a 4.20 o 4.30, lo hago a 4.45 o 4.50. El drama no es ir más lento y hacer deporte con mascarilla. El drama es la cantidad de gente que se contagia, la cantidad de gente que muere o la saturación de los hospitales. Hola, soy Marta de Maspalomas. Mi hijo juega en el juvenil. Aquí hasta diciembre tenemos temperaturas de verano. ¿Cómo va a jugar mi hijo con mascarilla? Otro comenta, si los médicos deportivos están diciendo que llevar la mascarilla durante la actividad deportiva es nocivo, dado el perjuicio que supone para los pulmones respirar tu propio CO2, ¿a santo de qué tenemos que ponernos algo perjudicial para nuestra salud? Como árbitro de categorías no profesionales, no me la voy a poner.
Joder, insumiso.
Otra oyente, Verónica, nos dice que en hockey en Asturias, los niños dentro de la pista, indoor, no llevan mascarilla para jugar y es deporte de contacto. El resto, en el banquillo, no se la pueden quitar, no tiene sentido y además el entrenador les castiga. Y otro oyente dice, según el protocolo sanitario, contacto estrecho es aquel que está durante 15 minutos seguidos a menos de un metro y medio. Difícilmente jugando al fútbol un jugador estará tanto tiempo seguido con otro, digo yo. Y escucha un oyente que también habla sobre el tema de las mascarillas.
Que no se abra al público los espectáculos deportivos para que no haya aglomeraciones en los medios de transporte. Y cuando uno va a currar por las mañanas, no hay aglomeraciones, ¿no? Ni en el tren ni en el metro, o eso cómo va.
Ya, es que es así. Hay contactos estrechos que son también de menos de 15 minutos, ¿eh?
Sí.
Muy estrechos, ¿eh? Pero duran menos de 15 minutos.
Bueno, depende.
Al digo que los hay de por lo que sea, cualquier cosa.
Antiguamente.
Compañeros, seguid escuchando la radio porque ahora voy a hablar con Dobarro que en Coruña hay lío. Y luego viene Maldini. Sí, luego viene Maldini. Es que yo, de verdad, es increíble el partidazo, el arranque de temporada que estamos haciendo. Es que merecemos un
premio. Yo pararía
ya. Sí, sí, es que ya de aquí va a ser todo una cuesta abajo.
Yo con Guille ya estoy un pachá, o sea, que a Maldini no creo que llegue.
No, pues ahora Maldini te va a contar.
A Dobarro sí le voy a oír.
Vale, pues venga, seguimos escuchando la radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Estás preparado? Nosotros sí.
¡A lo que queda muerto en su mate y la pelea!
Porque este viernes comienza la liga.
De la cadena.
Y con ella llegan los goles, las jugadas, la emoción, el fútbol. Todo lo puedes vivir en tiempo de juego. Este viernes desde las 8:30, primer partido. Granada Athletic Club de Bilbao.
Aquí, Olena.
En el primer gol de.
Síguelo en Cope Más, cope.es y la aplicación móvil.
Imprescindible.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domínguez. Domingo Castaño, tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
¿Un gol o un golazo? ¿Un vino o un vinazo? Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo ya en baldueroencasa.com. Gana tu climatizador sorteado entre los primeros 20 pedidos para que guardes tu vino como en Balduero. ¿Lo quieres? Lo tienes. En baldueroencasa.com.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
B
Ven a Cepsa y solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas consigue una nevera portátil. Lleva tu comida y tu bebida donde necesites con la nevera portátil de Cepsa. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguirla. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Ahora en El Corte Inglés, del 3 de septiembre al 11 de octubre de 2020, tus compras superiores a 199 euros en fitness, electrónica deportiva y ciclismo tienen una financiación increíble. Paga en 12 meses o el 31 de mayo de 2021. Cuota mínima 30 euros. Que nada te pare. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en centros comerciales o en elcorteinglés.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Increíble la noticia que nos llega desde...
¿Increíble? Increíble el precio de la barra de pan del horno de Aldi. Recién horneada, crujientita y a solo 0,35. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos en el tramo final del partidazo. Un par de minutos para A Coruña, porque pasan cosas. Están pasando muchas cosas este verano. Llega ahora Maldini, pero antes Dobarro. ¿Qué tal, Germán?
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Y sigue Fouto por ahí. Que...
Seguimos.
¡Hombre, Fouto!
¡Qué peligro!
¿Cuánto tiempo?
¡Qué peligro, qué peligro!
¿Todo bien? ¿Cómo estamos, Dobarro?
Yo estupendamente. ¿Y tú?
Pues nada, aquí estamos.
¿Qué ha pasado, Dobarro? ¿Qué ha pasado?
Bueno, es que este caso ni se ha terminado, ni tiene pinta de que se vaya a terminar de aquí a poco tiempo. Bueno, de entrada, el próximo jueves hay un pleno municipal, y la alcaldesa, que es del PSOE, y digo que es del PSOE, por lo que voy a contar a continuación, Inés Rey, pide la inhabilitación de Tebas y la dimisión de Irene Lozano, que es del PSOE. Si no hay Liga de 24, el Partido Popular solicita también la dimisión de la presidenta del Consejo Superior de Deportes. El grupo En Marea, que es una escisión de Podemos, pide declarar a Tebas persona non grata.
Tebas está preocupado con eso.
Sí, Tebas está preocupado, pero debería preocuparse de otras cosas.
No, digo con, no, con
eso probablemente no. Pero yo hoy, por ejemplo, le he leído un tuit que decía: continuamos marcando hitos históricos en la industria del fútbol, continuaremos trabajando, creciendo, innovando, y los muros que pretendan ponernos los saltamos. Pues que no se tropiece en algún muro. No vaya a ser que haya concertinas o algo. O sea, que tenga cuidado. Porque a veces la gente cree que está por encima del bien y del mal y no lo está.
Bueno, venga, vamos a lo que ha pasado.
No, no, es que tú me estás banderilla y luego quieres que no te cuente el tema.
Venga.
O sea, vamos a ver, si me preguntas yo te contesto. Bueno, vale. Sigo. Entonces, a partir de ahí, el senador del Partido Popular, Miguel Lorenzo, va a pedir también explicaciones en el Senado por incumplimientos sanitarios, responsabilidades de Tebas, la detención de Álex Bergantiños, que es absolutamente inexplicable, y después es que hay muchos procedimientos judiciales abiertos. Es que hay muchos en el plano deportivo y a través de la justicia ordinaria. El TAT debe resolver si el Fuenlabrada incumplió las normas. Este viernes un juzgado contencioso administrativo tiene que resolver si acepta o no el inicio de esta Liga de 22, que no de 24 en segunda división.
Denegado.
O sea, que podría paralizarse.
Eso ya está denegado, ¿eh?
No. Infórmate
bien.
No. Una cosa es la cautelarísima, que fue denegada en primera instancia. No, pero escúchame. Tú presta atención. Que fue denegada en primera instancia y a continuación está que le ha facilitado el juez la posibilidad al CSD de presentar alegaciones en 3 días para el viernes emitir un veredicto definitivo, que es lo que tiene que pasar el viernes a través del contencioso administrativo, insisto. Luego, solicita al secretario general de la Federación Española que decida si se ha adulterado la competición al no disputarse de manera unificada, vía penal, juzgado número 6 de A Coruña, inhabilitación de Tebas, delitos de desobediencia, abuso de autoridad según la ley del deporte. Insisto, detención de Álex Bergantiños, que está en el juzgado número 3 de A Coruña. Vía administrativa a la Xunta de Galicia, que pide multas a Liga y Fuenlabrada de momento de 360.000 euros. Vamos, que esto que dice, bueno, más o menos el tema está cerrado. Bueno, tururú.
Fouto, algo que
bueno,
decir.
Por la vía deportiva 20, el tema 20, está...
20 segundos, Fouto.
Por la vía deportiva el tema está absolutamente zanjado y finiquitado.
No.
La
no,
Liga
no.
De...
Por el, que pueden por recurrir
la vía deportiva,
al TAD, Fouto. Que
por
no.
La vía deportiva, sí.
Pero el TAD, ¿qué es? ¿Vía deportiva o vía extraterrestre?
Hazme caso. Y luego, la única historia
tú, no es... Verdad.
Seguir haciendo ruido por parte de a nivel político, de una alcaldesa que, recordemos, hace un mes y medio en el Partidazo nos dijo lo siguiente.
Entendemos desde el punto de vista sanitario, y yo no voy a entrar en temas deportivos porque no es el ámbito de mi competencia.
Un día antes de la reunión con el CSD llamó a Irene Lozano y ahora está pidiendo una Liga de 24. Menos mal que Inés Rey, la alcaldesa de A Coruña, no entraba en temas deportivos y solo en temas sanitarios.
Estás equivocado. No puedes emitir cortes sesgados. Es que estás,
No, podemos emitir el
corte. Mañana es el...
No,
podemos emitir el corte.
Mañana mete a Inés Rey y pregúntele, porque yo recuerdo... Perfectamente. No, escucha, pero es que tú no puedes meter un corte fuera de contexto.
No,
activa, pasiva y perifrástica.
Seguiremos en próximos capítulos. Gracias, Dobarro, gracias, Fouto. Perdona, dime.
Adiós, buenas noches.
¿Te cambiabas por mí, Dobarro?
Sabes que te aprecio y por tanto no.
Hasta luego.
Cuídate.
Llega Maldini, Julio Maldonado.
¡Pácala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Hola, Maldini.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo estás tú?
Bien, ya. Bueno, ya llevo tiempo ya. Bueno, tuve esos días en Lisboa, luego unos días por Cádiz y ya otra vez de vuelta. Ya llevo ya bastante tiempo aquí en Madrid trabajando y haciendo
sí,
un poco
que
de todo.
Sí, ha sido un verano...
Verano extraño, sí.
Interruptus, pero bien. No nos podemos quejar.
Por supuesto que no. Eso es quejarnos nosotros sería una locura.
Un delito.
Un delito total. Y me están gustando bastante estos partidos de selección.
¿A que sí?
Estoy viendo
más nivel de lo que pensaba.
Sí, yo también. Y hay tres selecciones. Mira, al final me ha dado tiempo a ver en directo el Suecia Portugal y he visto entero grabado el Francia-Croacia, así que podemos hablar de los dos, porque pensaba que solo iba a ver uno, pero no da tiempo a ver los dos.
Venga, vamos a empezar con Portugal.
Venga, pues hoy, bueno, me imagino que lo habéis hablado en el programa, el gol número 100 y 101 de
eso
Cristiano.
He visto la falta, el de falta es buenísimo, ¿eh?
Sí, el segundo también es bueno, la falta es espectacular, pero bueno, yo creo que va a batir el récord de Alida ahí, le faltan 8 goles, simplemente es cuándo lo va a hacer, si lo hará dentro de cuántos partidos va a tardar, pero nadie piensa que ya no lo vaya a hacer. Se va a convertir en el goleador... El jugador con más goles en la historia del fútbol de selecciones. Es una auténtica barbaridad. Y sobre todo hay una cosa interesante de Cristiano, que es que su media goleadora en la selección es mucho más alta a partir de 30 años que antes de 30 años. Es decir, que mejora con el tiempo.
Tiene un mérito.
Es verdad que
es un profesional
posición.
Espectacular.
No, es impresionante.
Un tío que rinde a ese nivel, que se cuida lo que se cuida, que está bien físicamente siempre. Es espectacular.
Sí, y bueno, Portugal ha jugado un buen partido. Es verdad que se le pone bastante cómodo porque la falta que marca Cristiano antes en esa jugada... Ve segunda amarilla Svensson y se queda con 10 Suecia, con lo cual ya con 10 Suecia no tenía ninguna posibilidad. Pero bueno, Joao Félix ha cambiado la posición porque el partido ante Croacia jugó de falso 9 porque no estuvo Cristiano y ha jugado a la izquierda, ha participado menos, pero bueno, con mucha libertad se ha ido moviendo. Y es que Portugal tiene un equipazo. Yo comentaba, Portugal tiene un equipo, yo no tiene nada que envidiar a España, ¿eh? O sea, tiene centrocampistas como Joao Félix, como Bruno Fernández, como Moutinho, como Bernardo Silva, y luego en cuanto a delanteros tiene la joya de la corona, que es en cuanto a delanteros Cristiano Ronaldo.
¿Y de Croacia qué me dices?
¿De Croacia? ¿De Francia?
Croacia.
Bueno, Croacia hoy ha estado algo mejor, me ha gustado un poquito más Kovacic, pero la verdad es que se ha llevado goleadas, se llevó 4 goles de Portugal y 4 goles hoy de Francia. Hoy ha estado mejor, yo creo que incluso el resultado es bastante duro para lo que ha hecho Croacia, que ha hecho un partido bastante bueno Croacia hoy, lo que pasa que al final Francia arriba le ha machacado en varias jugadas. De Francia varios detalles, hoy ha jugado Griezmann, un buen partido, jugando como falso 9, pero bastante retrasado con Martial y con Ben Yedder, que ha hecho un gran primer tiempo a la derecha. Y sobre todo destacar, mantienen los tres centrales Francia. A mí no me ha convencido en ninguno de los dos partidos Francia, ¿eh? Me ha gustado más hoy que ante Suecia, pero tampoco ante Suecia jugó demasiado bien. Uh-huh. Pero mantienen los tres centrales. Quiere priorizar los carrileros. Hoy ha jugado con Sissoko, que no es su posición, y con Mendy, que ha estado bastante bien. pero yo creo que volverá a la defensa de 4 y 10 de Cham, y sobre todo comentar el debut de Camavinga. Hoy ha debutado Camavinga con 17 años, ha jugado 20-25 minutos y ha hecho 3 o 4 cosas muy de Camavinga, aguantando la posición por momentos, llegando al área, ha hecho una jugada muy buena. Dando luego un pase atrás, es un futbolista que tiene un futuro esplendoroso.
17 Camavinga, perdona, 17 sí, sí. Camavinga, Ansu Fati 17, sí, el sí, Doku sí. Este belga del que nos ha hablado Roberto Martínez, Jeremy Doku, 18 años, o sea,
sí, y luego, por ejemplo, Hlosek, un chico de la República Checa del Sparta Praga, que es también espectacular, ya ha debutado con la selección, 18 años, o sea que claro, es que van, es que hay mucho mucho talento precoz por ahí ya también.
Sí, sí.
Bueno, en dime, Portugal, dime. Decirte que ha jugado muy bien los dos laterales. Portugal está muy bien y han jugado bien, no quiero dejar de comentarlo. Cancelo y Guerreiro han hecho dos grandes partidos, tanto contra Croacia como hoy contra Suecia.
Yo he flipado, lo he dicho antes, que sigue jugando Pepe. Sí. Con 37 años, ¿eh? 37
sí,
años.
Sigue jugando Pepe y Rubén Díaz, que es el central que juega lo de Pepe, un chico joven del Benfica, también a un nivel muy alto. Es que Portugal tiene jugadores en todas las líneas de un altísimo nivel. Le falta el pivote, que a mí Danilo me parece que es un jugador que le cuesta un poquito todavía para rendir en la selección.
Y Italia ganó ayer a Holanda, 0-1. Sí. ¿Crees que es un buen triunfo, no?
Es un buen triunfo y es un triunfo justo con una Italia que jugó muy bien. Es que, fíjate, ahora hablamos de España si quieres, pero España, Italia y Portugal son tres equipos que tienen una forma de jugar muy similar, que es dominar, tener muchos jugadores de talento en el mediocampo. Italia salió en el mediocampo con Jorginho, Locatelli, Varela, Zaniolo e Insigne, y luego Immobile. O sea, no hay ni un solo centrocampista recuperador en esta selección italiana. Incluso si juega Tonali, de 20 años, que acabará jugando bastante por Locatelli, mejora todavía el equipo. O sea que me gustó mucho Italia. Lástima la lesión de Zaniolo, que sabes que se ha vuelto a lesionar seguramente para varias veces otra vez. Sí. La verdad que no tiene suerte el chico de la Roma. Pero me gustó mucho Italia la primera parte. La segunda parte, Holanda se le echó un poquito más encima y pudo empatar, pero me gustó bastante Italia. Gran partido de Varela. El mejor de Italia, Varela, y un jugador del Inter que está también a un nivel muy alto. Y Holanda, por cierto, dos partidos bastante discretitos. Ganó 1-0 a Polonia y perdió con Italia y no me ha convencido mucho Holanda. Cambios de posiciones, De Jong ha jugado como pivote.
¿Quién es el seleccionador de Holanda? ¿Perdona?
El que era, no recuerdo, es el que era segundo, no recuerdo el nombre ahora mismo, es un hombre bastante, un hombre muy extraño, pero vamos, le van a cambiar inmediatamente.
El que estaba con Koeman, ¿no?
El que estaba con Koeman, sí, pero vamos, le van a cambiar inmediatamente. Están ya buscando seleccionador y se habla de varios técnicos holandeses, que Siblin, en fin, encontrarán técnicos rápidamente Holanda, seguro.
Bueno, ¿y querías hablar de España?
Sí, bueno, España me encantó. Me encantó España, sobre todo contra
Ucrania.
¿Más en
el primer partido o en el segundo?
Más en el segundo. El primer partido fue un partido más discreto, también es verdad que había un buen rival enfrente.
La primera parte muy buena del segundo. Sí.
Bueno, la primera parte del segundo partido fue espectacular. Espectacular cómo jugó Ansu Fati, cómo jugó España en general, ¿no? Cómo jugó todo el equipo, manejando la pelota, moviéndola muy bien. Dos grandes partidos de Thiago Alcántara. Y yo creo que al final se va a ir consolidando Rodri de pivote y, por supuesto, Ansu Fati me parece que titular indiscutible. Me encanta que priorice los extremos Luis Enrique, que juegue por la izquierda Ansu Fati y por la derecha. Si entra Ferran pegado a la banda me gusta mucho, aunque puede entrar también Asensio o Adama Traoré. Y lo que le falta a España es un delantero centro realmente goleador, porque no lo encuentra. Y ese es el gran problema que tiene España, que no encuentra eso, porque centrocampistas para manejar el partido, España tiene muchísimos. Y me parece que se consolida, y creo que es lógico, Pau Torres al lado de Sergio Ramos. Creo que va a ser el central Pau Torres.
¿Qué me cuentas de Inglaterra?
Bueno, pues hoy ha empatado a cero con Dinamarca, no lo he podido ver, pero Inglaterra ya contra Islandia estuvo francamente mal. Es un equipo... A ver, Inglaterra tiene centrocampistas jóvenes, ha llevado Southgate a 4 jugadores que no habían debutado en la selección inglesa en el centro del campo. Foden, Greenwood, bueno, juega más arriba Greenwood, Grealish y Maitland-Niles. Y Inglaterra ha generado muy poquito peligro. El partido contra Islandia lo acabó ganando muy al final y prácticamente sin aparecer en ataque. Han sido partidos muy flojos. Al final apostó por Rice, Foden y Ward-Prowse en el medio campo. Es decir, que lleva mucho talento, pero al final tampoco pone a todos. Es decir, no pone como hace Portugal a todos los jugadores de más talento, sino que se blinda un poco más. Y hoy ya digo que ha empatado con Dinamarca a cero y ha creado muy poquito peligro en los dos partidos. He visto las estadísticas y ha tirado muy poco a puerta, un par de veces nada más Inglaterra.
¿Y de Alemania quieres decir algo?
Bueno, de Alemania han sido dos partidos que no han sido demasiado buenos. Contra España pudo ganar, Alemania tuvo ocasiones para ganar, pero sobre todo lo más importante es que se consolidan Kroos y Gundogan en el medio campo hasta que vuelva Kimmich. Yo la duda que tengo es cuando juegue Kimmich, si van a jugar los tres. Kimmich, Kroos y Gundogan, que sería un centro del campo pues un poco al estilo de Portugal o de España o de Italia, un centro del campo que quiere dominar el juego, ¿no? Porque creo que afortunadamente hay muchas selecciones grandes que tienden a eso. Pero bueno, dos empates de Alemania contra Suiza y contra España, pero todo se va a jugar en Valdebebas en el España-Alemania. Al final Alemania, con los jugadores del Bayern de Múnich que no estaban prácticamente ninguno, Alemania va a ser un equipo muy poderoso, seguro. Y por cierto, se decanta claramente por la defensa de tres centrales al final Joachim Löw.
¿Quién es Szoboszlai?
Szoboszlai es el mejor jugador húngaro del momento, juega en el Salzburgo, es un chico bastante joven también, sub-21, que es buenísimo, es que es uno de los grandes jugadores jóvenes para el futuro del fútbol europeo. Yo creo que a mí me encanta, tiene un golpe de balón impresionante. No sé si viste el gol que le marcó a Turquía, ganó Hungría 0-1 en Turquía.
No, no lo vi.
Con un golazo que marcó desde media distancia en un tiro libre, y es un futbolista, además tiene potencia, técnicamente es bueno, el golpeo que te digo, jugador para tener en cuenta para fichar por un equipo importante pronto. Yo me imagino que rápidamente irá al Leipzig, porque al final entre la conexión que hay Salzburgo-Leipzig en cuanto a equipos, supongo que Nagelsmann se lo va a llevar, pero puede ir incluso a un equipo más grande pronto, Szoboszlai.
Dime una cosa rápida, ¿qué te parece el fichaje de Luis Suárez por la Juve, si se produce?
Pues no lo termino de entender. O sea, yo creo que la Juve confía mucho en que Luis Suárez ha demostrado ser un goleador, pero si le ves jugar en los últimos partidos en el Barça, en la última temporada, es verdad que marcó goles, eso sí, hay que reconocérselo, pero yo le veía un nivel bastante bajo, O sea, yo veía a Luis Suárez a un nivel muy, muy bajo y no podía competir realmente en el Barça, para mí, Luis Suárez. Probablemente les habrá demostrado de alguna forma que se va a poner bien, que se va a recuperar físicamente, y ahí sí puede funcionar, pero es un fichaje que me extraña mucho. Parece que se va a hacer, pero yo cuando se empezó a hablar no me lo creía, sinceramente. Oye, digo, la Juventus es que no le han visto jugar últimamente.
Si el Barça ficha Depay, ¿tapa a Ansu Fati?
Pues no creo, porque no es su... A ver, Depay está jugando muy bien como falso 9 en el Lyon. Y no es un jugador de banda como Ansu Fati. El tema es lo que quiere hacer Koeman. Si Koeman quiere jugar con dos jugadores abiertos a las bandas, desde luego pueden ser Dembélé y Ansu Fati, claramente. Si Dembélé rinde y Ansu Fati los dos, pueden ser dos tiros. Y luego jugar con Messi y de falso 9 o Griezmann o Depay si llega. Pero yo creo que no eclipsa a Ansu Fati. El que le puede quitar el puesto es Griezmann, porque Griezmann puede entrar en la izquierda, en esa posición que él juega bastante, y ahí dejar fuera a Ansu Fati. Pero yo creo que Ansu Fati va a ser titular en el Barça.
Vale, pues ya hablaremos del arranque de la Premier la próxima semana y del resto
de la Liga Española, si
quieres.
Y
de la Liga Española, efectivamente. Ajá. Y un par de preguntas de los oyentes. Venga, al menos un par de ellas. Venga.
Muy buenas, Maldini. Después de estos días de selecciones, me gustaría saber qué opinas del delantero del Trabzonspor, Sorloth, que ayer metió dos goles con Noruega. Venga, muchas gracias, crack.
Bueno, me consta que la Real estuvo a punto de ficharle. Es un delantero de área, de mucha fortaleza física. Es muy, muy poderoso. Tiene buena conducción de balón. Hace poco hizo un jugadón, recuerdo, un partido de Liga Turca que fue espectacular. Y es un buen delantero, Sorloth.
Buenas, Maldini, crack. Me gustaría saber si Kang Jin-Lee, el del Valencia, terminará de explotar este año.
Bueno, a mí me parece un fenomenal jugador. Es verdad que no terminó de rendir en el Valencia, pero con todo lo que le está pasando al Valencia, que se está desarmando, pues eso le puede beneficiar, entre comillas, que puede tener más hueco para entrar. Yo espero que juegue mucho más.
Hola, Maldini.
Hola.
Bueno, mi pregunta es, ¿quién crees que tiene más posibilidades de ser titular esta temporada? ¿Vinicius, que tiene como competencia Hazard, o Ansu Fati en el Barça? Bueno, un abrazo.
Yo creo que Ansu Fati, porque es que Hazard, si está medianamente bien, es titular indiscutible, no hay duda, aunque puede jugar en otra posición. Y Ansu Fati es que le veo a tal nivel que yo creo que es difícil que le quiten el puesto en el Barça, por lo menos yo creo que va a jugar muchísimo más.
Hola, Maldini, Juanma.
Hola.
Hola.
Bueno, Maldini, ¿qué opinas o qué te parece John Moncayola, jugador de Osasuna, que ha sido ya convocado con la sub-21 y que creo que es un jugador muy prometedor? Un abrazo desde Pamplona y enhorabuena por el programa.
Gracias.
Muchas gracias. Bueno, yo le he hecho varios partidos a Moncayola, incluso yo fue incluso el partido de su debut en primera. Me gusta bastante, es un medio centro, para el que no le conozca, un centrocampista de buen manejo de balón, que aguanta bastante bien la posición, el clásico medio centro para jugar ahí, sin, digamos, con un gran sentido táctico, y tiene buen disparo. Es un jugador bastante prometedor.
Maldini, ha sido un placer reencontrarme contigo en la radio. La semana que viene hablamos. ¿De acuerdo?
Perfecto.
Un abrazo. Gracias.
Hasta luego. Chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Pero la radio sigue, nunca para. Ahora llega la noche y Beatriz Pérez Otín. Mañana a las 11:30 volvemos. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.